El mensaje está titulado La plenitud de Dios. La plenitud de Dios en Efesios capítulo 3, 14 a 21. La plenitud de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 14. Dice así la palabra de Dios: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vosotros, en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El mensaje de hoy es algo muy sencillo, es de levantar a Cristo Jesús. Es un mensaje profundamente importante para la vida de la Iglesia. Vamos a enfocar en versículo 14. Por esta causa. ¿Por qué causa? La causa fue que Pablo llevaba algo para la iglesia, algo sumamente poderoso. En capítulo 1, 16, aquí dice: No ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que Dios os dé una revelación personal de Cristo Jesús en su corazón. Dice en el capítulo 4 aquí, en versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que se siente esa plenitud. En Efesios 3, 14, nuestro versículo dice: Doblo mis rodillas. Doblo mis rodillas. Por esta causa doblo mis rodillas. Se toma una posición humilde, sabiendo que solamente Dios puede conceder esto, lo que está buscando por la gente. Y que no pudo producirlo Él por su propia fuerza. Aún San Pablo, siendo uno de los predicadores más fuertes en la historia de la iglesia, no confiaba en sí mismo. Nunca se confiaba en sus propios dones. En nuestro libro de Efesios, en capítulo 6, versículo 17, en la guerra espiritual, habla de sí mismo y dice: Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dice Pablo, dice, yo necesito tus oraciones, porque yo no tengo el poder en mí. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Dijo San Pablo en otra parte: Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Eliminado en qué sentido? ¿Perder su salvación? No, él no predicó la pérdida de la salvación. Él dijo: El que empezó en vosotros lo perfeccionará, pero sea eliminado del poder de Cristo, que se enfríe su corazón. Por eso dijo, estaba golpeando su cuerpo. Regresando a capítulo 3, dice, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. No ora San Pablo a cualquier Dios que quizás haya, sino al Dios conocido, el Dios que reveló su poder por medio de los profetas, pero más completamente por medio de Cristo Jesús. No ora al Dios de los musulmanes o un Dios general de los griegos, de los paganos, sino un Dios muy específico, revelado por medio de Cristo Jesús, y el Dios que quiere que sí, Cristo sea exaltado en todo. El Dios que quiere que Cristo tenga la preeminencia en todo. Como dice en Colosenses 1:17, voy a leer Colosenses, hablando de Cristo Jesús, exaltando a Cristo Jesús, dice: y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsistan, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Conozco un pastor que dijo que sus miembros estaban orando por él, y un miembro dijo: ay, Dios, ayuda a nuestro pastor, está tan difícil ser cabeza de la iglesia. El pastor dijo: espere un momento, yo no soy la cabeza de la iglesia, es Cristo Jesús que es la cabeza. En la semana pasada una mujer vino a mí y dijo: Marcos, te felicito en tu iglesia. Y dije: espérate, no es mi iglesia. Juan Bautista dijo: es necesario que él crezca, pero yo mengüe. Y el punto es, hay que levantar en la preeminencia Cristo Jesús, centrado en la iglesia. Pero siguiendo en lo que dijo en Colosenses 1:16, dice: y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsistan, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, en todas nuestras actividades, en toda nuestra vida, que Cristo tenga la preeminencia. La gente que no son cristianos a veces dicen: ay, estos aleluyas hablan de Cristo, Cristo, Jesús, Jesús, no hablan más de esto, no tiene otro asunto de hablar. No, Cristo Jesús es el centro de nuestra vida y vamos a exaltar a Él. Amigo, hermano, ¿tiene Cristo Jesús la preeminencia en tu vida? ¿Es Cristo Jesús el alfa y el omega en tu vida? ¿Es Cristo Jesús el número uno? El libro de Hebreos, vamos a ir ahí, a capítulo 1, pero el libro de Hebreos fue escrito a los cristianos primitivos que estaban acostumbrados a pensar en términos del Testamento Viejo. Y todo el libro de Hebreos está exaltando a Cristo Jesús, enseñando que es necesario ver la persona de Cristo Jesús más enaltecida, más elevada. En Hebreos capítulo 1 vamos a leer cómo Dios antes hablaba por medio de los profetas, pero después el máximo fue revelarse en Cristo Jesús. Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dice aquí, el universo fue creado ¿por quién? Por Cristo Jesús, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre de ellos. Está enseñando que los ángeles están en un nivel, pero Cristo es mucho más alto. Y después hay una litanía de citas de los salmos, que todos los salmos están levantando a Cristo Jesús. Dice: pero ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, tú, yo te he engendrado hoy y otra vez, yo seré a él padre, y él me será hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dijo: tu trono, Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad, el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría. Gracias, amado. Con óleo de alegría más que tus compañeros. Así que una y otra vez, levantando Cristo de un hombre, un buen enseñador, un buen rabí, más alto que los ángeles, hasta la posición de Dios, exaltado, un hombre como Dios, eso es Cristo Jesús. Bueno, vamos a regresar a versículo 15 de nuestro capítulo. Efesios 3:15, que dice: de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿De quién está hablando toda la familia? ¿Todo el mundo? ¿Cada persona en particular? No. La familia de Cristo Jesús son sus seguidores. Una vez Cristo estaba enseñando y vino su mamá. Y la gente ahí dijeron: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Y Cristo respondió y dijo: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Cristo recibe a sus discípulos, sus creyentes, como su familia. Y tengo que mencionar una cosa que es triste, pensando en la preeminencia de Cristo Jesús, y es una tragedia en nuestra comunidad latina, y es la tendencia en muchas partes de enfocar tanto en la Virgen María. Claro, ella dijo en Lucas 1:48, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Sí, es bienaventurada por todas las generaciones, pero hay un gran peligro siempre y cuando se robe de Cristo el lugar central. Eso roba la iglesia de su poder, cuando hay otra persona, otra cosa que es más exaltado de Cristo Jesús. Dudo que haya alguien aquí que tiene sus pasiones enfocadas en la Virgen, pero ¿hay acaso alguna otra cosa que es el centro de sus pasiones en el día de hoy? Dice: de la familia de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. La familia es mucho más grande que simplemente nosotros, para las otras iglesias, la iglesia de José López, de Pastor Moya, de Sean, de Pastor Christian, de las iglesias de los americanos, de los que ya han muerto y están en el cielo. La familia es grande y toda esa familia está dedicada a levantar a Cristo Jesús, a exaltarlo. Versículo 16: para que os dé. Y esto es algo sumamente importante. Lo que Pablo quiso para la iglesia, está rogando de rodillas que os dé algo. ¿Pero qué cosa? Dice: conforme a las riquezas de su gloria. Es que Dios tiene recursos inagotables. Pero eso es ¿cómo? Conforme a la riqueza de su gloria, pero todavía no sabemos qué. Y ahí está el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Es una frase clave. ¿Qué quiere decir el hombre interior? Pero dice: el ser fortalecido con poder. Eso es el primero para servir a Dios. ¿Cómo vamos a servir a Dios si todavía estamos débiles, inciertos? Si está todavía llena de dudas y de confusión. En Efesios 4:14 dice que hablando de niños, hablar de niños en una forma muy buena, que dice que son inocentes y reciban la doctrina. Pero aquí en 4:14 de Efesios habla de manera mala de niños, que dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucias las artimañas de error. Primero que sean fortalecidos, como dijo en 3:16, el ser fortalecido con poder en el hombre interior, que quiere decir cuando Cristo está morando en el centro del corazón, hay poder en la vida de esa persona. Hermano, siente ese poder, tiene ese poder que está, que puede mover montañas. Eso fue el primero que San Pablo dijo en el libro de Romanos, dijo: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, confirmados, firmes en el Señor. Versículo 17 aquí, en Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Dónde está hoy en día el templo de Dios? ¿Qué es el templo de Dios? ¿No sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 3:16. Nosotros. No es un edificio. No es un templo físico. Es nosotros. Dios viviendo por dentro de nosotros. Versículo 17 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Hermano, esta es la gloria de nuestra salvación. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuál es el propósito de la Santa Cena? La Santa Cena, vamos a Juan 6. A veces hablando de la Santa Cena, habla en palabras muy extrañas. Habla de comer el cuerpo de Cristo Jesús. Sabemos que la Santa Cena, vamos a Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 53. Sabemos que los elementos del pan y del vino representan algo que pasó afuera de nosotros, en un monte en Jerusalén, en un cruz. Pero ¿qué significa esto de Juan 6, 53, que dice: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros? El que coma mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo y él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vosotros, padres, comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Qué quiere decir este simbolismo? Quiere decir que hay que tener Cristo no solamente por fuera, sino entrando en sí, viviendo por dentro de su corazón, en un amor ardiente. Y en esto hay poder. Pero vamos a mirar esta frase, el hombre interior. Regresando un poco a versículo 16, que dice: el ser fortalecido con poder en el hombre interior por el Espíritu. Muchos buscan, hermanos, hermanas, amigos, muchos buscan la religión en las cosas externas. Soy cristiano porque voy a la iglesia. Soy cristiano porque hago oraciones. Soy cristiano porque leo mi Biblia. Los mormones hacen todo esto. Soy cristiano porque ayudo en la iglesia, en eso o aquello ministerio. ¿No es obvio que soy cristiano? Esto es enfocar en las cosas externas. Pero nuestra Biblia, nuestra doctrina habla del hombre interior. El énfasis de nuestra religión es un cambio interno, un cambio por dentro. Dios dijo, pues el hombre mire lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y en los Salmos David dijo, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, en el interior del hombre, no lo que está haciendo por fuera. En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Cómo estás, amigo, hermano, hoy día? En el hombre interior. ¿Sientes tú la presencia de Cristo viviendo allí? ¿Tienes la experiencia de la gloria de Dios morando en ti? Vamos a continuar al versículo 18. Cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo entendimiento. Hay quizás está hablando San Pablo de algo más maravilloso que hemos experimentado hasta la fecha. ¿Cuáles son las cosas más importantes en tu vida? ¿Cuáles son las cosas que ocupan sus pasiones más ardientes? Vamos al libro que sigue, Filipenses. Filipenses capítulo 3. Porque San Pablo fue un hombre muy reconocido en su tiempo. Fue un poco famoso antes de recibir al Señor. En Filipenses 3, 2, dice, guardaos de los perros, está hablando de los judíos, fuerte palabra, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión. Él está diciendo, ellos se llaman la circuncisión, pero nosotros somos. ¿Por qué? Los que en espíritu servimos a Dios y no nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y ahora San Pablo está hablando de su reputación. Aunque yo tengo también de quién confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es de la ley, irreprensibles. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Está diciendo el amor de Cristo. Ese amor ardiente es mucho más importante de todas estas cosas. Y ciertamente he estimado todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual lo he perdido todo y tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Cuando Cristo está viviendo así en amor, sientas el poder de la resurrección obrando en tu vida. Y ese va a tocar a otros. Eso va a tener un impacto a la gente en su alrededor. Cristo dijo en una parte, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Es un pasaje conocido en Mateo 16. Pero el contexto está hablando de poner Cristo como número uno en la vida. Mateo 16, 24. Vamos a analizar el contexto de ese pasaje tan famoso. Cuando Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y toma su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Cristo estaba diciendo, siga a mí, más importante. Él dijo, el que ama a padre o a madre más que a mí, el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. En otra parte dijo, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Hermano, ¿tienes más interés en las cosas del mundo que en las cosas del reino? San Pablo dijo en Romanos, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora vamos a versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Eso es lo que San Pablo quería para la iglesia de Efesios. Y la iglesia de Efesios estaba en peligro. ¿Por qué? Hemos leído en el capítulo 1 de doctrinas espléndidas de la elección, de la predestinación. Y esa iglesia tenía mucho conocimiento. Pero es posible enfocar en otra cosa que la centralidad de Cristo Jesús. Fácilmente se ponga el enfoque en otra cosa. Dice, habla en Apocalipsis de la capacidad de perder el primer amor. Voy a leer. Y cuando San Pablo, o cuando San Juan habló de eso, de perder el primer amor, ¿a quién estaba hablando? Estaba hablando a la iglesia de Efesios. De Efesios. Dice en Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no son, y los has hallado mentirosos. Él está diciendo, Cristo, a la iglesia, ustedes conocen su doctrina, pueden detectar el error. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntate, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Pero tienes esto, que aborreces las obras de las nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Cristo dice, está bien, está en contra de las doctrinas falsas, pero no tiene Cristo, el amor de Cristo ya en el centro de su vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré a comer del albo de la vida. Cuando uno tiene ese poder de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, va a vencer este mundo. En el otro capítulo, en 3:19, muchas veces hablamos de este pasaje, ah, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno, al incrédulo, diciendo, ah, recibe a Cristo Jesús. Pero aquí en Apocalipsis capítulo 3, el contexto de este versículo es a la iglesia que es tibio. Cuando Cristo dijo, por cuanto eres tibio, entonces está hablando a la gente y dice en 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El contexto es la iglesia, que Cristo está ahí dispuesto a entrar con su amor en su corazón. La pregunta es si estamos dispuestos a invitarlo. Regresando a Efesios y terminando. Y hermanos, el propósito de este mensaje no es sentir triste. Empecé a predicar anoche esto a mi esposa y se puso muy triste. Pero no, el propósito es saber, hay algo más. Hay algo más para muchos de nosotros que podemos alcanzar. Y darnos un deseo de rogar a Dios, que podemos tener toda la plenitud de Dios. Casi mi esposa se puso a llorar. Bueno, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Por esa razón lo queremos, tener el poder de Cristo actuando en nosotros para avanzar nuestros ministerios. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Una vez con ese conocimiento de Cristo Jesús, el amor de Cristo quemando en nuestro corazón, van a haber éxito. ¿Por qué la gente viene primera vez a la iglesia? ¿Para aprender doctrinas profundas? No, se viene el amor. Se viene un amor increíble de Cristo Jesús, ardiente en nuestros corazones. Versículo 21 y terminando. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Una vez cuando empieza a acontecer el poder de Dios moviendo en la iglesia, es siempre importante. Da la gloria a Cristo Jesús. El poder es de Él. Será obra de Él y poder de Él. Ahora, aplicación terminando. Hay que preguntar, ¿es Cristo realmente la pasión más grande de tu vida? ¿O tiene otras cosas que realmente son más importantes? Cuando habla con sus hermanos de la iglesia, ¿habla de lo que Cristo está haciendo en tu vida? ¿Es Cristo el amor de tu vida? ¿Tiene el poder de Dios obrando en ti? Dice en Romanos, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Tiene este testimonio en tu espíritu? ¿Puedes recordar acaso un tiempo cuando siempre quise hablar de Cristo Jesús? ¿Qué pasó? ¿Cómo alejaste de tu primer amor? Y quiero también hablar a los jóvenes. La Biblia dice en Salmos, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Gustad y ved, quiere decir, si te vas a un banquete con mucha comida espléndida y la gente está comiendo y alguien te pide, ¿cómo está la comida? Dice, pues está bien. ¿Has comido? No. Pero están disfrutando ellos, debe ser bien. Pero dice, taste and see that God is good. You have to make your own entrance into the kingdom. Y ahora quiero hacer una invitación a tres grupos de personas esta mañana. Que se pase adelante, si ha tocado el mensaje. El primero, es la persona que está pensando, sí, he tenido esa experiencia. He conocido esa experiencia del amor de Cristo quemado en mi corazón. Pero lo quiero más. Sí lo tengo, pero quiero más. El segundo es la persona que dice, sí lo tuve. En el principio, pero ya lo he perdido. Poco a poco, a través de los años, he apartado más que supe. Ya otras cosas están tomando ese lugar de preeminencia en mi vida. La Biblia dice que es posible entristecer el Espíritu Santo. Si acaso hay algo en su vida que quiere pedir a Dios, Dios, quita esto para que entres de nuevo en mi corazón con toda tu plenitud. El grupo tercero es la persona que dice: pastor, no sé de qué está hablando. Sé que la Biblia habla de esta experiencia, lo he leído, los versos de eso, del amor intenso de Cristo Jesús, pero nunca lo he sentido. Pero quiero saborear realmente el amor de Cristo ardiente en mi corazón. Quiero pedir que Dios entrara en mi corazón. En Lucas 11:11, si quiere pedir a Dios, dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Si está dispuesto a pedir. Y ahora el último, vamos a ir al Salmo 42 para cerrar. Salmos 42. Salmos 42 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan del día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Oh Señor, queremos pedir que tú regreses a cada uno de nosotros en una manera fuerte, Señor. Y si este mensaje ha tocado a alguien, Señor, queremos pedir que se pasen adelante para recibir oración, pidiendo, como tú prometiste, dar el Espíritu Santo a los que se pidan. Y queremos ver, Señor, el poder de su resurrección manifestado en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poner nuestro enfoque en Cristo Jesús, con la preeminencia en todo, en la iglesia. Amén.